Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues tal y como les decía hace tan solo unos instantes, aquí seguimos, esta vez para ocuparnos de la actualidad informativa de este día 20 de mayo de 2026. Si nos siguen habitualmente, saben que nos mantenemos muy pendientes de los, y reiteramos y intentamos profundizar en los temas que nos preocupan en nuestra comarca. No nos gusta que caigan en el olvido, sobre todo porque son importantes para muchas personas. Es el caso de la sanidad, es el caso del Hospital La Inmaculada, pero también hay obras fundamentales que también están pendientes en nuestra comarca y que en algunos casos sirven para evitar inundaciones. Y van pasando los años y no se soluciona nada. Aunque hoy es posible que ustedes se muevan por la autovía y vean máquinas trabajando, ya era hora también. Otro tema también muy comentado en este programa. En cualquier caso, infraestructuras, sanidad y todo lo que compete problemáticamente en nuestra comarca es lo que nos va a permitir viajar o movernos a lo largo y ancho informativamente hablando de esta magnífica tierra. Tienen ganas ya de saber lo que acontece, lo que es noticiable en el día de hoy, pues van a tener que esperar tan solo unos segundos, porque ya tengo a los compañeros sentados en la mesa de locutorio y a los que les voy a pedir un pequeño avance de aquellas noticias que forman parte en algunos casos de este sumario y que les ha llamado la atención. Pero sí, solo un titular, porque luego llegará a la mesa de redacción donde ampliaremos los datos. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, comarca.
¿Qué noticia le ha llamado a usted la atención? Solo un titular.
Pues le voy a dar dos en vez de uno.
Venga.
Por una parte.
Y yo tan contenta.
Y fíjese, tan cortico. Aumentan los refuerzos en la Inmaculada.
Toma ya.
Esa es buena. Y la segunda. También muy cortico, casi tan corto que como el tiempo que tardaron. 4 minutos tardó la Guardia Civil en capturar, en detener al individuo que causó, que la emprendió a destrozo con la terraza del restaurante Juan Moreno.
No me diga otra. Sí. Otra, esto ya es penoso, ¿no? Además, van a destrozar.
Sí.
Bueno, pero no me cuente más. Jolín. Salomé.
Pues es una noticia muy interesante. La DGT impulsa ahora el cono conectado. Otro nuevo invento que también fabrica la empresa de la baliza V16.
Yo le pondría al cono, otro nombre. Porque es que coño, qué follón ya.
Pues habría que ver qué pasa con este. Bueno, primero me gustaría saber quién es el dueño de.
Dos guardias civiles.
¿De quién fabrica eso?
Dos guardias civiles.
Por una cuestión. Como ya obligatorio, de noche no sé cómo funcionarán, pero de día
como el culo,
me he encontrado con algunos coches que están aparcados con el cono, y hasta que no he llegado a la altura del coche no he visto el cono. La baliza esa funcionando.
¿Y por qué haces por verla? Dice, a ver si la han puesto, exacto, a ver si esto la lleva. porque no, si no pasa, si no, no
se ven mejor, se ven mejor las luces de emergencia del coche que la
bichosa. Y luego pasa otra cosa, que es que está en estudio,
pero no agote argumentos. Ah, ahora después conversamos sobre esa cuestión. ¿Usted tiene más noticias, Salomé, o solo es una? Nos va a dar el día hoy, ¿no?
Tenía otras, pero no quiero dar el día tanto y entonces voy a dar solo esta.
Catina sí que tiene más cosas que contarle, son los titulares del día.
Aumentan los refuerzos en la Inmaculada, en nuestro hospital comarcal. La parlamentaria Ángeles Martínez ha informado que se han incorporado 9 médicos, 4 de digestivo, 3 fisioterapeutas y 2 oftalmólogos para pasar consulta los sábados. Y no se sorprendan si ven maquinaria trabajando, porque es cierto, después de muchos años de abandono, después de muchos años sin invertir en su mantenimiento,
y muchos parches,
la A7 está siendo reparada, al menos esos baches o esos desperfectos que había en la carretera, que a los usuarios nos hacían botar en el interior de nuestro vehículo.
Esperemos que sea un asfaltado como Dios manda, porque lo otro ha sido un parcheado y además malo.
Años pendientes de una actuación en esa carretera y también años pendientes para obras que puedan evitar inundaciones en Pulpí. Más de un año pendiente en este caso solo de la autorización del Gobierno de España. Un proyecto fue aprobado en el año 2014 y que ha sido actualizado 2 veces para adaptarlo a cambios de precios y actuaciones posteriores. La última vez fue a principios de 2025. Y con respecto a ese arreglo de la A7 que ha comenzado hoy en la zona de Valle del Este, la salida a la autovía en Valle del Este, también hay una queja, en este caso del presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, que ha denunciado la falta de mantenimiento en este tramo de autovía entre Vera y Antas. El Ayuntamiento de Garrucha espera que sea imposible construir viviendas en los terrenos del Faro en 2 meses. Es el tiempo que le falta al expediente de recalificación de esa parcela como zona de equipamiento. Estos y otros titulares conforman nuestro informativo de hoy, miércoles 20 de mayo, que pasaremos a contarles de una forma más amplia a lo largo de los próximos minutos, porque ahora es momento de abrir nuestra mesa de redacción.
Ya hay más, solo les hemos dado un aperitivo. Ampliaremos lo que ya conocen y les contaremos lo que todavía no hemos abordado en este sumario. Pero vamos a los temas que también en pinceladas nos han dado los compañeros y que espero que, como yo, estén ustedes interesados en conocer. A ver, ¿quién empieza? Aquí viene la disputa. Venga, sabes,
pues comienzo yo misma, por ejemplo. Y es que la Dirección General de Tráfico está premiando.
Empiezo yo misma, por ejemplo, como si fuera una novedad, ¿no? Que se cuela ella con calzador.
Venga. La DGT premia a los inventores de la baliza V16 y ya está impulsando otro nuevo invento, que es, en este caso, el cono conectado. Es que tiene mucha gracia porque
es feo hasta el nombre.
Lo está fabricando la misma empresa de la baliza, que es Netun Solution.
¿Y nos van a obligar a llevarlos también?
Vamos a ver en qué consiste. Hace unos días fue el director general de tráfico, Pepe Navarro.
Navarro,
quien señaló que España ya estaba avanzando en el uso de estos conos conectados.
Claro.
Es una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera. Es para avisar de obras, objetos que haya en la carretera. Con lo cual, no se trata de que todos nosotros tengamos que comprar ningún cono, sino las empresas que sí realizan cualquier tipo de obra tienen que comprarlo, y empresas públicas, empresas privadas que se dediquen ahora, incluso los ayuntamientos que tengan que señalizar mediante
claro, eso el es una administración
cono,
pública.
En la administración pública que tenga que señalizar mediante el cono sus obras. Hemos visto cómo son esos conos, el cono normal rojo, blanco y rojo, y en la parte de arriba tiene otra
lucecitas.
Una lucecita pues, igual que la de la baliza. Pero bueno, pues la gracia de esto es que si se impone y se va a poner como obligatorio, pues es otro beneficio para esta empresa que está en preconcurso de acreedores
y para el Estado
con la que se quiere beneficiar también ahora con un invento nuevo.
Pero oye, también beneficio bueno, para el Estado por el IVA.
También.
Pero fíjese, además hay algo, cuando usted intenta, que me está escuchando, sea autónomo o empresario, intenta contratar con alguna entidad pública, lo primero que le piden es estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.
Tributaria.
Una empresa que esté en concurso de acreedores, pues difícilmente estará en paz con Hacienda y con la Seguridad Social. Eso lo adelanto. Sin embargo, le están beneficiando no con contratos directos, sino con un legislando para que todo el mundo sí o sí tenga que acabar comprándole aparatos claro. a pechusque a esta empresa. E insisto en lo que decía antes, ¿no? ¿Quién será? Me gustaría saber, no ya que sean dos guardias civiles, ¿qué guardias civiles son? Porque no todos
no sé
son
si
iguales.
Son retirados no, que no se dejaron la guardia civil. Es que ya no me acuerdo de la historia, la leí cuando lanzaron lo de la baliza, pero es que esta empresa ha dado concursos de acreedores con todo el dinero que se han conseguido a través de la compra de la baliza, y no solo eso, es que han recibido más de 2 millones de euros en subvenciones del Estado.
Claro, y además
¿dónde está ese dinero para ahora entrar en concurso de
pero
acreedores?
Lo curioso es que además de la situación económica de la empresa, la compañía esta compañía continúa operando con total normalidad, atendiendo a sus clientes y manteniendo también la homologación y la conexión de pues con la DGT.
Pero volvemos a lo mismo.
Y están trabajando con normalidad.
Que esperemos también a ver cómo acaba esto, porque todavía está estudiando la Unión Europea, porque el único país, no en Europa, en todo el mundo, que tiene
como la baliza obligatoria
es España. Y Europa está, el final que parece ser es que no se va a prohibir la baliza, pero se va a hacer como únicamente obligatorio los triángulos de toda la vida que
claro.
había antes.
Además es que el tema de la baliza tiene la particularidad que aquel extranjero que venga a España no está obligado a utilizarla.
Lo cual también es una diferencia ahí.
Claro. Es curioso que los datos que da la DGT respecto al fracaso de la baliza
tremendo.
Dicen que se producen unas 2.500 conexiones diarias de esta baliza, mientras que la empresa fabricante dice que en vez de 2.500 son unas 2.000 conexiones diarias. Pero independientemente de esa diferencia que haya de conexiones, estas conexiones suponen solo un 17% de las asistencias que realmente diariamente se están produciendo,
claro.
que al día son unas 12.000 asistencias diarias, con lo cual, ¿qué significa? Que la gente no está recibiendo ayuda por medio de la baliza, ni muchísimo menos, sino porque llamas por teléfono, tú llamas a tu seguro y
al 112.
Claro.
Es que
no mediante la asistencia de la baliza.
No, para nada. Es que es lo primero que te recomiendan. Si usted tiene algún problema, alguna emergencia, coloque la baliza, pero llama al 112. Y a su seguro. Y entonces, lo que comentan que aquellos que han estudiado este tema es que esa emergencia que se dispara cuando nosotros colocamos y encendemos la baliza va a una nube. Con lo cual, la DGT tiene que entrar en esa nube para ir viendo los casos de emergencia que se producen. Sí se pueden contabilizar, pero ¿cuántos pueden atender? ¿Cuántas veces entran en esa nube para ver las conexiones?
Es que de hecho tú puedes poner la baliza no porque esté en un caso de emergencia que requiera que acuda la Guardia Civil, sino simplemente se te ha pinchado el vehículo, lo tienes bien aparcado a lo mejor, pero poner la baliza, bueno, pues para señalizar.
No, si está bien aparcado, no hace
aparcado,
falta la
baliza. Pero bueno, al borde de una carretera, pero a lo mejor con la suficiente distancia,
si está en una curva, tiene que poner los triángulos. Pues es
claro,
igual que cuando empezaron...
No
Es igual que cuando empezaban a decir, ponga usted la baliza para, porque lo que se quiere evitar es que salga del coche. Y salió inmediatamente la Guardia Civil y decir, no, ponga la baliza y salga por el lado del conductor del coche para no invadir la calzada.
Y ahora, póngase detrás. Luego
esto detrás de los quitamiedos.
Quitamiedos.
Sí. Esto, lo de los conos estos conectados, pues es otro sacaperras, porque tengamos en cuenta que los empresarios o las empresas que lo van a tener que hacer son personas particulares que también se han comprado la baliza y ahora los meten en otro gasto porque tienen que tener los conos con lucecitas. Con lo cual, y ya todo apunta a que va a ser obligatorio. Todo esto viene además a raíz de que la empresa de las balizas culpara al gobierno y culpara a la DGT de sus pérdidas, de su economía y de que tuvieran que y de provocarles el concurso de acreedores.
Porque no multan, porque no multan a aquellos que no tienen todavía la baliza.
Pero a ver, a la empresa no le llega el importe de las multas. Es que eso no tiene nada que ver. Ellos se quejan de que no se multa, pero es que incidencia tiene ese dinero en la empresa.
Lo que está claro es que no es visible. La baliza, nos pongamos como nos pongamos de día, de noche, la ponga a la derecha, a la izquierda, te la ponga en lo alto de la cabeza, la baliza no es visible.
Pero bueno,
eso está comprobadísimo.
¿Y los conos estos se van a ver?
Lo de los conos es simplemente que emitirá la señal a donde sea de la nube, advirtiendo que ahí hay una obra. Me imagino yo que para la gente que viaja con su navegador, pues le indica ahí hay una obra, pero es que ya te lo están indicando sin los conos.
Sin necesidad de esos conos, claro, conectados.
En la autovía ves los paneles estos variables, sí, ¿no? Que
sí,
varían.
Sí, sí,
¿ves cómo te
los luminosos.
A 3 kilómetros hay
una retención.
Pero es cierto, claro, lo que dice Salomé, ya cualquier usuario de un navegador, ese navegador te está alertando antes de llegar a la zona en obras que hay un tramo en obras.
Ya, pero es que igual, que los conos se ven, es que no le hacen falta
la
luz.
Se ve, y la luz es lo que menos se ve, y lo menos importante de esto.
A lo mejor por la noche pueden hacer su papel, ahí sí que pudiera estar yo un poquito de acuerdo, ¿no? Que se iluminen
de día
no me parece.
De noche los conos son lo suficientemente refractarios, porque precisamente están hechos con esa característica, ¿no?
Claro,
y que se vean perfectamente, claro. Y de hecho se
además
ve.
Creo que también les afecta a los transportistas, ¿eh? Lo de los conos, no sé en qué términos. Pero claro, tenemos ahí la baliza y ahora nos llegan con los conos
y
conectados.
Ese, cuando empiece la operación de paso del estrecho y vengan los marroquíes a cruzar el estrecho de Gibraltar por aquí con el Mercedes y el paquetón azul normalmente que tienen arriba,
sí,
de la vaca,
todo lo alto,
de 3 metros de alto, ¿de qué sirve que ponga, si lo tuvieran, que para ellos no es obligatorio, el reflectante en la cabeza?
No, es tremendo. Y yo espero que con el tiempo sepamos qué hay detrás de todo esto, de la baliza, del concurso de acreedores de esta empresa, de que la DGT esté tan interesada en que todo esto se instaure y demás, y en actuar para apoyar a la empresa. Yo creo que con el tiempo nos vamos a llevar una sorpresa.
¿Será un rescate como el de Plus Ultra?
Madre mía, le está costando.
Por ahí
está costando caro, le está costando caro. Dios. Venga, Javier.
Bueno, pues una buena noticia. Y sin que sirva de precedente, que diría aquel, ¿no? Y es que han aumentado, como ya he dicho, los refuerzos de la Inmaculada. Si ayer no fuimos capaces de obtener una respuesta de la delegación sobre cómo iba la cosa,
¿no? Hoy menos.
Hoy de la delegación tampoco, pero, sin embargo, la parlamentaria recién reelegida, Ángeles Martínez, del Partido Popular, pues nos ha informado que este pasado sábado, 16, ya había 9 médicos de refuerzo. 4 eran especialistas en aparato digestivo, 3 fisioterapeutas en rehabilitación y 2 oftalmólogos que estuvieron el pasado sábado pasando consulta con la agenda completa.
Pero a ver, por matizar, esta respuesta o lo que va a contar usted ahora viene a raíz de una pregunta nuestra, imagino.
No, viene, o sea, de hecho nosotros cuando hemos hablado con Ángeles Martínez esta mañana lo hacíamos por otro motivo, diferente, y ella nos ha comentado esta información.
Pues entonces puedo pensar que nos escucha.
Pues nos escucha o nos lee, o ambas cosas.
O ambas cosas.
Y entonces, pues ella, que está, nos ha dicho que ya está en contacto, como independientemente de que sea parlamentaria andaluza, ella es pulpileña, vive en Pulpí, es su domicilio, y es usuaria de esto, pues ella está preocupada y dice que mantiene un contacto bastante
fluido, directo.
Con
Mateo Silvente.
Con Mateo Silvente, con el nuevo director del Servicio Norte, del que ha destacado la tarea que se ha propuesto de recabar. Dice que estos son de momento los que hay, pero que él sigue, no quiere más médicos así por así, sino que lo que él tiene es un plan de buscar especialistas de diversas especialidades, empezando por las que más abultadas tienen las listas de espera ahora mismo.
¿Sabemos algo de las listas de espera?
No sabe cómo están las listas de espera ahora mismo, pero dice que lo que quiere, la tarea que se ha puesto entre ceja y ceja Mateo Silvente, es la de rebajarla. ¿Y cómo? Pues viendo dónde están las especialidades que más falta, vamos, que donde hay más demanda. Pues estas, pues ha empezado por ahí, pero sigue recabando fundamentalmente los hospitales de Torre Cárdenas y Poniente, intentando convencer a médicos para que se vengan los sábados a pasar consultas y de esa manera rebajar esa lista.
Sepan ustedes que estos especialistas que vendrán a Huelca Lovera a pasar consulta los fines de semana están cobrando trabajo como horas extras, pero pagadas por la administración al doble de lo que se pagan de forma habitual.
Es decir, al doble de lo que le paga su compañero que tiene su plaza en la Inmaculada, en este caso.
Con lo cual, por concretar, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son esas incorporaciones?
No son solo tres, como conocíamos por el sindicato médico, que se habían incorporado el día 9 de hace dos semanas, sino que ya el pasado día 16, según nos cuenta Ángeles Martínez, son ya 9 los galenos, los especialistas que están ya pasando consulta ahí en el hospital comarcal nuestro.
Claro, y entiendo que serán los sábados, porque
los sábados, solamente
decimos los
sábados.
Fines de semana, pero los domingos no.
Domingos no, solo los sábados.
Solo los sábados. Bueno, pues a ver si esto sirve de algo, pero evidentemente aquí recientemente hacíamos también la comparativa con respecto al Poniente, porque allí sí están llegando médicos.
5 cirujanos se habían contratado.
Porque no se hace tajo parejo, ¿no? Es decir, si vienen 5, pues que se repartan entre los hospitales, enlazándolo con un motivo de igualdad entre los vecinos de cada comarca. Pero esto no se hace y hay que recurrir a estas situaciones, que por lo menos esperemos que funcionen y que sirvan para paliar el problema de las listas de espera, cuyos índices no conocemos desde el pasado junio.
Claro, además llamaba la atención cómo en plena campaña electoral, en las elecciones andaluzas, muchos candidatos, muchos representantes políticos se plantaban allí en las puertas del Hospital del Poniente para reclamar mejoras sanitarias o para hablar de la sanidad en la provincia de Almería, pero pocos hemos visto, ¿no, Javi, aquí en el Hospital La Inmaculada?
Sí, es cierto, hay que decir que alguna que otra vez el Partido Socialista sí ha hecho mención, ha pasado información sobre la falta de la Inmaculada, pero con el vigor. Pero es una cosa que muchos políticos, que nuestra comarca está asumiendo de mala manera, y los políticos fomentan, y es que, fíjense, el político, ¿por qué destina más atención al Poniente? Porque hay más
mayores
votantes,
intereses.
Hay muchísimos más votantes que aquí. Aquí vivimos 180.000 personas en el área sanitaria norte, 180.000 personas de los 800.000 que pueblan Almería entera. Solamente 500.000 hay entre la capital y Roquetas, El Ejido, Adra.
Sí, bueno, pues se podría entender, antes hablábamos de esos 5 cirujanos, pues se podría entender que 4 se queden allí o 3 y 1 para acá o 2 para acá. O sea, que si estamos basándolo en la población, pues que se busque también el equilibrio en esos temas.
Y que el que no llora no mama, y a ver si los parlamentarios nuestros, aquí ahora mismo en el caso del Parlamento Andaluz, tenemos 3 en la comarca. Tenemos a
Ángeles Martínez por el Partido Popular.
Rodrigo Alonso por Vox y Rodrigo Sánchez por el Partido Socialista.
A los tres les preocupa la situación.
Meto en el grupo también a los alcaldes de esta, bueno, de esta comarca, pero, que no los oigo respirar.
Pero por lo menos, pero en este caso, sí, a ver cuándo, porque los alcaldes sí saben que se deben a sus pueblos, pero no a la comarca, por desgracia, a sus pueblos nada más. Y piensas ya que Huerca Lovera es cosa, el hospital como está en Huerca Lovera es cosa de Huerca
Lovera. ¿A qué médico van sus vecinos? ¿Dónde está el especialista de sus vecinos?
Pero que no llegan, por desgracia, la mayor parte de los alcaldes de aquí no ven más allá de su nariz, de la punta de su nariz, ¿no?
Y de su partido.
Y por eso yo lo quiero plantearle a los parlamentarios, que de una vez por todas interioricen que son parlamentarios de aquí, de la provincia, de esta comarca. No del partido, a ver si de una vez por todas velan por los intereses de los vecinos que les votan.
No sé si lo dijo usted ayer o lo comentamos y demás, pero es una cuestión a la que le vengo dando vueltas y que sobre todo me impactaba de mayor manera cuando veía las imágenes, la foto de los tres en Actualidad de Almanzora. Tan importante es el tema que importante sería también, y yo creo que sorprendente para muchos, el que se unieran los tres para los problemas, para buscar soluciones sobre los problemas de nuestra comarca. Pero la política es tan penosa que me parece algo impensable, pero quizás se pueda dar, ¿por qué no?
Pero ahí...
Soy muy inocente, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que aquí peca de inocente. Lo estamos viendo. Sí, fíjese, nada más que la noche electoral.
Sí.
Que celebrara el Partido Socialista, que el PP no consiguiera la mayoría absoluta, se quedara a dos escaños, es verdaderamente lamentable. Si tanto miedo tienen a la ultraderecha que llaman, ¿no?, a Vox, ¿por qué no se apenan? ¿Por qué no se apenan de que Vox vaya a entrar o pueda esperar la tesitura de dirigir,
coño,
o por lo menos de
que se abstengan, si no quieren, pero que no la ultraderecha marque, no, porque el guión está marcado, es Partido Popular y ultraderecha, Vox, es lo que quieren que los que la gente vea, que la gente critique y que sea un punto a favor de ellos, cuando el punto a favor sería permitir un gobierno. Claro. Si no quieres a la ultraderecha ahí metida, o vamos a llamarlo Vox.
Pero aquí los partidos desean más el
daño del contrario,
el fracaso del contrario, aunque sea leve, que la tragedia y el drama propio, ¿no?
Sí. No, es evidente. Seguro que nuestros oyentes comparten esa opinión, porque lo vemos un día. El Congreso, que saca el tema de Zapatero y el presidente del gobierno sale con la guerra de Irak. Pues que me lo expliquen a mí. Bueno, Javier, gracias.
No, iba yo también a hablar sobre otro asunto.
Ah, es verdad.
Sí, porque también me ha sorprendido la rapidez con que ha actuado la Guardia Civil en este caso.
Ah, bueno.
Apenas cuatro minutos. Dios. Desde que se producen los hechos hasta que es detenido el infractor.
¿Qué ha pasado?
Estarían ahí al lado, ¿no?
La cosa tiene su antecedente, porque a las 12:30 ocurrió en la madrugada de ayer, martes. Sobre las 12:30, cuando estaban recogiendo concretamente José Antonio Moreno y su tío Miguel, ¿no?, estaban recogiendo los apechuques de la terraza, observan cómo en la esquina hay un individuo que está meando. Ah, justo en la esquina, al lado de ellos, ¿no?, a 2 o 3 metros de donde estaban ellos, en la esquina del restaurante. Y pues entonces, claro, se vuelve atrás y le dice, pero hombre, esto le da a usted vergüenza, que esto usted cree que esto... Y entonces se le devuelve el hombre y empieza con una actitud muy airada a pegarle voces en francés, ¿no? Era un ciudadano francés, ¿no?, un mochilero, iba con su mochila, de estos que van dando vueltas por el mundo, ¿no? Y total, pero ahí queda la cosa, el hombre se va ahí pegando voces y que se supone, ellos no entienden el francés, que son increpaciones, ¿no?, y insultos y tal, ¿no? Y bueno, pues ya terminan de recoger, se van, y cuando ya este señor nota que se han ido, a las 1:39, según el reloj de la cámara de vigilancia, pues aparece este señor de nuevo por allí, este individuo, y se lía a arrancar las matas de los maceteros que tenían ahí puestas, a tirarlo, a sacar la tierra a puñado,
pinta,
tirar todo el mobiliario que había allí, y la emprendió a golpes con la puerta de cristal que tienen allí. que como es blindada y el tío no tenía la suficiente fuerza como para hacerle ni un rasguño, no lo pudo hacer. Mientras tanto, los vecinos del salón de juego que hay al lado,
sí,
de Orenes concretamente,
sí, sí, sí,
pues llamaron a la Guardia Civil. Y la misma cámara recoge como a las 1:43, es decir, 4 minutos justos después de que empiezan los hechos, aparecen ya los guardias civiles, los varios agentes. El tipo se tira hacia ellos con y la emprende a golpes con los agentes, pero bueno, no fue nadie y lo...
Sí, y al final es resistencia a la autoridad.
Resistencia a la autoridad y en fin, lo consiguieron pues apaciguar y esposar y detener, ¿no?
Pues bueno, en Garrucha también los detuvieron, ¿no, Catina?
Les sí.
Contábamos el otro día, pues por lo menos los van pillando, pero joder, lo que están haciendo, coño, toda esta
los
gentuza.
Los daños no han sido prácticamente nada, no ha sido eso.
Por suerte.
Por suerte.
Por suerte.
No ha habido nada roto, se han podido replantar.
Este hombre se plantó ante la puerta del establecimiento y empezó a golpearla.
Sí, con
la
intención usted que si no es romperla. Una puerta blindada, rompe el cristal, entra...
Ya sabe qué habría hecho.
Pero es que llevamos también en el pescadito el otro día, destrozaron tal, también en otro restaurante de Garrucha, los televisores que tenía, las cámaras frigoríficas que cuestan un pastizal y muchos de los aparatos que allí tenían para joder, mantener su negocio. Se han venido produciendo con bastante continuidad en los últimos días. Es que a ver.
No te cuento nada, los tres vecinos, a uno que le robaron también el vehículo, que se dejaron destrozado en las bugambillas sin matrícula, sin las placas de matrícula,
y los que
se llevó por delante. Sí.
Sí, de rebote, que fue chocando con ellos, pero no fue un rocecito, no fue un rayajo, ¿no?
No,
le hizo daños importantes. Sí. Sumamos, esto es lo que venimos contando desde el lunes, estamos a miércoles. Algunos se producían en el fin de semana, si no recuerdo mal, o finales de la semana pasada. Ni siquiera ha transcurrido una semana y fíjense en todo lo que venimos contando.
Este fue ayer martes.
Bueno, pues un abrazo para la familia Moreno y en parte nos alegramos de que no fueran más importantes los daños, porque cuesta mucho ganarse el pan y cuesta mucho también un negocio
familiar.
Además son negocios familiares.
Familiares, además desde
claro,
desde
pero Juan Moreno y los que contábamos de Garrucha son negocios familiares donde trabaja solo la familia y bueno, con sus dificultades, porque sabemos también la temporalidad de esta tierra, que sí, en verano no das abasto, pero luego vienen meses muy duros.
Él no lo sabe, pero la primera cena que yo tomé aquí en la comarca fue no en Juan Moreno, sino en el hotel hecha por Juan Moreno.
Vera Hotel. Con sus jornadas de caza.
Yo dormía allí cuando llegué aquí.
Tiempo y... Claro, pues fíjese, ya jubilado Juan Moreno y su mujer, a los que le mando un abrazo desde aquí, pero precisamente viene a aseverar pues toda esa trayectoria, todo ese esfuerzo,
hablo del 1 de septiembre del 90.
Fíjese si ha pasado tiempo. Vaya. Y venían de otras partes, de Mojácar, donde también hicieron sus pinitos por allí por los chiringuitos y en algún restaurante de los chiringuitos. Vale, pues vamos a ver que si se siguen produciendo hechos de este tipo y qué lectura podemos hacer de ello. Lo que sí podemos leerle son los titulares que nos quedan de esta jornada.
Bueno, habíamos repasado los principales titulares en los primeros minutos de este espacio, pero es momento también de contarle otras informaciones. El Partido Popular de Cuevas se pregunta cuánto patrimonio histórico del municipio va a desaparecer durante este mandato. Tras el derribo del convento y el anuncio de ruina de la iglesia de San Antón, los populares recuerdan que en 2023 fue derribada la iglesia de los Perdigones en Los Lobos y que quedan muchas casas palaciegas en visible estado de ruina. Vera Playa Azul reitera la petición de análisis de los vertidos al mar de industrias depuradoras, desaladoras y emisarios submarinos desde Villaricos hasta Mojácar. Pedirá a la Junta los últimos análisis realizados. En el apartado de sucesos menores, asume la tutela de la hermana del pequeño Luca inmediatamente después de su nacimiento. El abogado del abuelo del niño asesinado lamentó ayer que los servicios sociales no actuaran con Luca con la misma rapidez con la que lo han hecho ahora. Detenido un mochilero francés tras causar destrozos en la terraza del restaurante Juan Moreno en Vera. Los hechos ocurrieron a la 1:39 de la madrugada de ayer y el arresto se produjo 4 minutos después. Pulpí va a celebrar este domingo el Día Mundial de la Diversidad en una jornada cuajada de músicas tradicionales, artesanía, danzas y gastronomía de todo el mundo. Y también hablaremos hoy de un veratense, de Andrés Pérez, que se ha proclamado este fin de semana campeón de España de culturismo en categoría máster. El título le abre las puertas para el Mundial de Letonia, que se celebrará en las próximas semanas. Y más eventos gastronómicos, porque Zurgena se prepara para vivir también este fin de semana la nueva edición de su feria gastronómica Saborízate.
Haciendo comarca, contándoles las noticias de su pueblo. Esas otras que no les cuenta nadie. Esas otras que pueden conocer diariamente después de muchas horas de trabajo, de currárselo para estar al nivel de ustedes, para darles lo que ustedes se merecen. Toda la actualidad del Levante almeriense aquí, y no nos podíamos llamar de mejor manera, en Radio Actualidad.
Arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
¿De quién es el polo? Aparcado ahí fuera.
Mío.
Mío.
Es mío.
Es mío.
Mío, mío, mío.
Es mío.
Ahora todos quieren tener un polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en materia y ahora sí vamos a ir dando las pinceladas oportunas y detallándoles las informaciones de hoy. Es evidente que la noticia en la que nuevamente hablamos de la situación del Hospital La Inmaculada es destacada y merece estar en la portada de este informativo, sobre todo cuando llega la información de que aumentan los refuerzos en La Inmaculada.
Sí, bueno, hemos podido confirmar a través de la parlamentaria del Partido Popular, Ángeles Martínez, que se han aumentado los refuerzos en el Hospital La Inmaculada con la incorporación de 9 médicos. Son 4 de digestivo, 3 fisioterapeutas en rehabilitación y 2 oftalmólogos para pasar consulta únicamente los sábados. La parlamentaria popular ha destacado la labor del nuevo director del Área Sanitaria Norte, que es Mateo Silvente, que está recabando refuerzos en los hospitales de Torre Cárdenas y El Poniente, que permitan incorporar médicos de otras especialidades en los próximos días para poder reducir las listas de espera. Unas listas de espera, insistimos, situaban a los pacientes en esta zona, es decir, el Levante, los Vélez, el Almanzora, en 24.000 pacientes que están esperando una consulta con un especialista o con una consulta para cirugía. En este caso, teníamos que haber obtenido nuevos datos actualizando esas listas de espera a primeros de enero. No los recibíamos, pensábamos que, bueno, pues se trataría de cuestión de días, de esperar.
Un normal retraso de la administración, sí. Porque suele ocurrir, ¿no? Se publican inmediatamente cuando se cumple el semestre, siempre llegan con algún retraso.
Claro.
Y en principio lo atribuíamos a eso, pero claro, estamos a 20 de mayo y...
Es decir, han pasado 5 meses, es que el mes que viene, que es junio, a final de junio tendrían que volver a actualizar esas listas de espera en esa fecha.
Han pasado 5 meses de las que tuvieron que publicar en enero, porque en realidad vamos a junio ya directos, claro, de 2026.
Llevamos 5 meses de retraso para que se pudiera actualizar esa lista de espera, que insistimos, la que tenemos es de junio de 2025. 24.000 pacientes en espera en esta zona. Es claro y evidente esa falta de especialistas. Y hubo un
como
mensaje.
Es claro y evidente que si hubieran reducido esas listas de espera, dudo mucho que no estuvieran publicadas.
Y hubo un anuncio del consejero. En este caso, la Junta admitía esa falta de profesionales. Hablaba de medidas excepcionales para acabar con una situación de falta de especialistas continua que se estaba detectando en este centro hospitalario comarcal. Ahora, ayer hablábamos de los últimos datos que teníamos del sindicato médico en la comarca, que hablaban de la incorporación hace ya 10 días aproximadamente de 3 especialistas, y hoy actualizamos esa información porque según la parlamentaria no son 3 sino 9 los especialistas que se han incorporado, 9 los médicos que se han incorporado, insistimos, para pasar consulta los sábados, ¿vale? Y poder aliviar esas listas de espera que a día de hoy no sabemos en qué situación se encuentra.
Esto también viene ratificado por la nota de prensa de la Delegación de Salud, ¿no?
No hay nota de prensa de la Delegación de Salud.
Lo ha confirmado el delegado.
No hay confirmación del delegado.
Lo ha confirmado su mano derecha.
No, tampoco, ni del consejero. No hay confirmación por parte de nadie. Es más, ayer mismo Juan de la Cruz, a primera hora de la mañana, nos decía que sí, que se habían incorporado o se habían empezado a incorporar especialistas. Como no podíamos hablar con él, escribimos un mensaje por WhatsApp y le dijimos que concretase un poco más cuántos especialistas y en qué especialidades, en qué áreas, y no nos ha contestado desde ayer por la...
Hasta hoy.
Sí.
Sin respuesta.
Sin respuesta.
Pues hay que agradecerle a Ángeles Martínez que por lo menos ponga a la audiencia, porque al final lo que desde aquí estamos haciendo es prestar un servicio, haciéndoles llegar esa información, ponga en conocimiento de nuestra audiencia lo que ya se está haciendo para solucionar el problema de las listas de espera, lo cual también denota una preocupación sobre el tema y que se ha informado sobre esta cuestión, sobre la situación actual del hospital La Inmaculada.
Sí, pero hay mucha opacidad en torno a todo este asunto, sí, porque cada vez que preguntamos por aspectos como esta, qué especialistas faltan en este hospital, dónde había que hacer un refuerzo, no obtenemos nunca respuesta.
Y los sindicatos, pues ya se lo hemos contado en más de una ocasión, ni están ni se les espera. Porque hay una, si la opacidad la estamos atribuyendo a la Administración de Salud, hay que atribuirla también a todos estos liberados que están ahí y que se suponen que deberían defender a las personas que ahí trabajan.
Defender a los profesionales y por ende también a los usuarios.
Que al final tiene una repercusión sobre los usuarios, efectivamente, pero no. La única palabra que tenemos sindical es la del sindicato médico que nos va dando datos, pero que también en este caso no han sido completos, ya no sabemos si por desconocimiento o porque no tenían esa información o no se han preocupado por esa información.
Bueno, es que hablamos de dos fechas diferentes, una claro. Es el pasado fin de semana y otra sí. La anterior, es decir, que puede haberse experimentado un aumento de esos profesionales a lo largo de esos 7 días, ¿no?
Al final, recordando, 4 profesionales de digestivo, 3 fisioterapeutas y 2 oftalmólogos para pasar consulta los sábados. A lo mejor usted está en estas listas de espera, a lo mejor le llaman más pronto de lo que esperaba, porque aquí han podido conocer ustedes casos que son abrumadores y de enfermedades muy graves, que no merecen espera.
Y otra cuestión no menos relevante con respecto a infraestructuras viarias. Vamos a hablar de la A7, no se froten ustedes los ojos si pasan por la A7 a la altura de Vera o a la altura de Antas, porque sí es verdad, se están cometiendo, bueno, pues se está cometiendo una actuación en esta A7, en la principal carretera de acceso a la zona del Levante y sobre todo a las playas, si hablamos del sector turístico que tienen pues precisamente nuestros visitantes para acceder a ellas. Unas obras que han comenzado justo a la altura de Valle del Este, la salida a la autovía del Valle del Este hacia o dirección a Vera Antas, a la zona de Vera Antas. No tenemos, Mari Carmen, no hay constancia. Fomento no ha informado de esas actuaciones. Nos hemos enterado por los usuarios que nos hablan de que se está procediendo a un arreglo de los baches del firme en ese tramo. Hemos contactado también esta mañana con la subdelegación del Gobierno en Almería. Estamos esperando una confirmación de que obras se están llevando a cabo, el presupuesto, el tramo en el que se va a intervenir, pues detalles de este tipo que a usted le puede interesar. De momento no tenemos esa información, pero sí sabemos que ha comenzado ya una actuación en una carretera, en un tramo de carretera que está siendo, yo no diría arreglada, sino en este caso parcheada, para arreglar esos numerosos baches y los desconchados que presenta su firme desde hace muchísimos años.
Eso lo que necesita es un asfaltado puro y duro y pleno, claro. Total.
Además,
porque
está
un nuevo parcheado puede acabar como el último que pusieron, poniendo en riesgo nuestras vidas, reventando ruedas, rompiendo coches, porque es horrible y además saltan piedras y todo.
Pues por su estado es uno de los tramos más peligrosos de esta carretera de alta velocidad. Es un síntoma, sin duda alguna, de la degradación de esta infraestructura pública por la falta de inversión en su mantenimiento. Unas obras que, como decíamos, han comenzado en el enlace del Valle del Este y que terminan en la salida a Vera Antas frente al polígono industrial el Real de Antas. Y ha habido una reacción, Mari Carmen, en torno a este tema, que ha sido la del presidente de la Cámara, Jerónimo Parra.
Gran conocedor de la materia.
Y que es usuario también de esta carretera, sí. Y que ha denunciado esa falta de mantenimiento en el tramo de la autovía entre Vera y Antas que se está reparando en estos días. Vamos a escuchar qué es lo que esta mañana nos contaba al respecto Jerónimo Parra.
¿Lo tenemos?
Pues sí, lo que pasa es que está ahí resistiéndose, efectivamente.
Las cosas de la tecnología, ¿qué podríamos decir? Las cosas
del Acabo de pasar ahora mismo por la autovía que une Murcia con Almería a la altura del río Antas, donde un tramo era ya imposible pasar y veo que se está parcheando, que se está reparando. La carretera, la autovía, lo que necesita, y todas las carreteras, lo que necesitan es un mantenimiento adecuado y no un parche como se está haciendo ahí. Es importante que el Ministerio se dé cuenta que las carreteras no se pueden mantener. El riesgo que existe por el gran tráfico que hay en ese tramo, en esa autovía, de camiones con salidas de productos de la agricultura almeriense hacia el resto de Europa y de coches, el riesgo es importantísimo, el que tenemos por un reventón de una rueda y provocar accidentes graves. Con lo cual, lo que necesita la carretera, la autovía y muchas carreteras es un mantenimiento integral, es una reforma integral. No estamos de acuerdo con que se esté parcheando absolutamente todo.
Les puedo asegurar que yo no había escuchado eso, cuando he dado mi opinión sobre la materia, pero vamos, no hay que ser un profesional del tema para darse cuenta de por dónde tienen que ir los tiros. No había escuchado yo a Jerónimo Parra, pero es que es eso, es que hay que hacer trabajar, pero ya en los términos totales de arreglarlo todo bien, de un asfaltado en condiciones y no volver al parcheado.
Claro, estamos hablando de un tramo concreto, pero en realidad el estado de la autovía desde esta zona hacia Almería prácticamente presenta esos desperfectos a lo largo de todo su firme y desde luego que es preciso una inversión. Es preciso seguir manteniendo estas vías por las que miles de usuarios usan casi prácticamente a diario.
No solo nos quejamos del hospital, no solo nos quejamos de las carreteras, también nos quejamos de otras infraestructuras fundamentales y que, fíjense las cosas, se encuentran en lista de espera también.
Pues sí, hablamos ahora de unas obras que tratarán de evitar inundaciones en Pulpí y que llevan más de un año pendientes solo de la autorización del Gobierno de España. El proyecto fue aprobado en el año 2014 y ha sido actualizado ya dos veces para adaptarlo a cambios de precios y actuaciones posteriores. La última vez que se hizo fue a principios de 2025. Por lo tanto, nos sigue o nos toca seguir esperando esas obras que eviten las inundaciones en Pulpí.
Estamos hablando de la Rambla Nogalte.
Sí.
Y por tal motivo, el alcalde escribió tres misivas, tres cartas al presidente del gobierno, implorando, suplicando, rogando, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes se puedan imaginar, para que se ejecute esta obra, que cuando pasa fuerte. No recuerdo el dato concreto, pero para que se hagan ustedes una idea, se acuerdan de la gota fría de Valencia, ¿verdad? De la tan mencionada o el tan mencionado Barranco del Pollo. Pues en ese caso corrió menos agua, menos metros cúbicos, que lo que corrió por la Rambla de Nogalte, y además con bastante diferencia en cifras, el 12 de septiembre, no era 12 de septiembre, era el 28 o 29 de septiembre de 2012, por la Rambla de Nogalte de Pulpí. Fíjense lo que causó en Valencia, la gran cantidad de muertos, porque no se actuó, ni se avisó, ni se controlaba el tema de la Rambla del Pollo. Pues en Pulpí, en esa fecha, en septiembre de 2012, cuando aquella gran riada que trajo algunas muertes también a nuestra comarca, corrieron por ahí más metros cúbicos que en Valencia, en aquella catástrofe que nadie olvida, como no olvidamos aquí en esta comarca, por numerosas circunstancias, la de septiembre de 2012, por lo que supuso para Pulpí, por lo que supuso de vidas en Vera, porque se llevó la desaladora y numerosas depuradoras que ya muchas de ellas se han recuperado, vidas en cuevas de la Almanzora, con lo cual iba a decir que se ríen de nosotros, pero es que ni siquiera miran para acá, ni siquiera nos hacen caso ante situaciones o reclamaciones que se hacen por escrito, es que ni contestan. Los empresarios del Puerto Seco, necesitamos conexión con la autopista, no hay contestación. Miren para donde quieran. La verdad es que es para quejarse, pero no con la boca pequeña, como se hace en esta tierra. ¿Dónde vamos ahora, compañera?
Pues nos quedamos en Vera. Aquí hay una asociación que agrupa 10.000 vecinos de la playa veratense y que ha reiterado la petición de análisis de los vertidos al mar de industrias, de depuradoras, desaladoras y también emisarios submarinos. Quiere saber esos vertidos que se están desarrollando desde Villaricos hasta el término municipal de Mojácar. Es una asociación que dice que los datos del último informe superaban los niveles admitidos en cuanto a los vertidos al mar se refiere. Vamos a escuchar a Julián García, que es el secretario de este colectivo de Vera Playa Azul, cuando nos hablaba de este asunto.
Buenos días. La Asociación Vera Playa Azul, que conformamos 23 organizaciones con 10.000 vecinos del litoral de Vera, vamos a solicitar a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente un informe sobre los vertidos que lanzan en las distintas empresas e instalaciones públicas, la mayoría, desde Cuevas de la Almanzora hasta Mojácar. Porque esos vertidos influyen sobre el agua de baño de Vera, tanto directa como indirectamente. Nos gustaría y consideramos necesario que ese informe fuese previo a cada campaña de verano, y así lo hemos solicitado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Vera, que declina, como en el resto de nuestras peticiones, a hacer las gestiones. De hecho, pues lo que nos indican es hacerla vosotros.
Pues se dirigen al Ayuntamiento de Vera para que sea este el que pida esos datos y dice o asegura esta asociación que el ayuntamiento lo que les invita es hacerlo ellos personalmente. Vamos a seguir escuchando a Julián García.
Y así la vamos a hacer este año. En el último informe que conseguimos de la Junta de Andalucía, se señalaba que todas, absolutamente todas las instalaciones que lanzaban su agua, sus vertidos al mar Mediterráneo, junto a nosotros, incumplían en algún momento esos parámetros, esos límites. Ahí estaban los casos de Beretil, de las estaciones depuradoras de Cuevas de Almanzora, Palomares, Villaricos y Vera, las desaladoras de Pulpí, Codeuro y Palomares, y la estación de bombeo de aguas residuales de Villaricos. Sabemos que alguna instalación de este tipo ya se ha corregido, como es la más problemática, que era la de Villaricos, y que en este caso no eran vertidos puntuales, sino que eran vertidos continuos que siempre sobrepasaban los límites permitidos. Consideramos necesario que antes de empezar cada campaña pudiéramos tener la certeza de que ninguna de las instalaciones citadas, más la depuradora de Mojácar, que también consideramos que influye, incumple cualquier límite no permitido y, por tanto, garantiza un baño limpio. Así se lo vamos a solicitar a la Junta de Andalucía. Vamos a solicitar la información y también vamos a solicitar los remedios o las sanciones que ha impuesto en el caso de que se hayan producido esos vertidos a lo largo del año, no solamente ante la campaña de verano.
Bueno, pues es el secretario de este colectivo que ha querido pronunciarse con respecto a esta demanda que van a hacer ante la Junta de Andalucía para conocer, como ya les explicábamos, esos vertidos que se están haciendo al mar por parte de empresas que hay ubicadas en la zona, también desaladoras,
depuradoras. Seguimos esperando que nos faciliten ese primer informe o el último, como ellos lo califican, para recoger también nosotros los datos y poder contárselo a ustedes. A ver si en los próximos días nos podemos hacer de este material. Así están las cosas en una parte informativa de nuestra comarca. Hay más, pero tenemos que hablar en un ratito con José María Martínez de Aro, que también lo esperan ustedes.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
La Diputación de Almería comunica que con motivo de las obras de rehabilitación del firme y mejora en la carretera provincial Almería 6106 de la AL 5100 en Chercos a la AL 1100 en Copdar. Dicha carretera quedará cortada al tráfico rodado del 20 de mayo hasta nuevo aviso. Dicho corte afectará al tramo final que comprende los puntos kilométricos 7.195 al 7.675, excepto servidumbre de paso. Se establece un itinerario alternativo de corto recorrido por red local Almería 5100 y medio recorrido por Almería 5100, Almería 6105, A349, A334 y A1100. Disculpen las molestias.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cada miércoles pasa por estos micrófonos, pasa por este programa nuestro querido profesor José María Martínez de Haro. Nos pone al tanto y nos matiza numerosos detalles de la política nacional que él conoce, trata y a veces nos trae con detalles que nosotros desconocemos por los numerosos contactos que él tiene. Hoy vamos a hablar de Zapatero. ¿Qué nos cuenta la última hora? Pues parece ser que ya se ha producido la primera dimisión por este caso. El ex CEO de Aldesa, la empresa Aldesa, que abandona el Consejo de Cox. Claro, cuando lo vemos así no nos enteramos, pero se habla de un presunto testaferro de Zapatero que cobró del chavista, señalado por financiar el PSOE. Pero hay otros titulares, porque el juez también apunta al hijo de un senador del PSOE como intermediario de Zapatero en Venezuela. Incluso ya algunos partidos empiezan a pedir que se le retire el pasaporte por sus contactos de alto nivel y riesgo de fuga. Bueno, y así podríamos seguir con un titular tras otro en torno a esta noticia que saltó como una bomba en la jornada de ayer y en la que nos vamos a detener en los próximos minutos, porque José María nos va a contar cosas muy interesantes. Querido profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas.
Usted se ha leído el auto. Yo lo tengo. Y créame que lo voy a coger con ganas. Lo voy a leer.
5 páginas.
Sí, lo voy a leer por todo lo que hay.
Enorme interés.
Sí. Pero fíjese, sí, pero no solo por lo que... Permítame un segundo, José María. No solo por lo que se pueda contar respecto a Zapatero en ese auto, sino por porque juristas, abogados, dicen que es espectacular cómo está redactado, cómo está escrito, cómo ha puesto toda la carne en el asador para no, porque es un tema complicado, para no pillarse los dedos, porque no olvidemos que está imputando a un, todo el mundo dice expresidente, pero es que, bueno, yo hablo de presidente, de un presidente del gobierno de España.
Bueno, esto es una bomba nuclear que cae encima del Partido Socialista en uno de los peores momentos de su reciente historia. Está asimilando una derrota de incalculables efectos negativos para el Partido Socialista, como ha sido la derrota de Andalucía, que lo hunde en su suelo electoral. Y cuando casi están a punto de poder dar una explicación razonablemente o menos convincente, les salta el tema de Zapatero. El tema de Zapatero tiene más trascendencia de lo que incluso el informe judicial proclama, porque hemos conocido todos las andaduras de Zapatero desde que dejó de ser presidente del gobierno, y en una falsa imagen de sonrisa y de amabilidad, Zapatero ha sido el que ha sostenido una de las dictaduras más sangrientas que se dan actualmente en el mundo. En Venezuela, como ha dicho hoy, esta mañana, he oído a Iñaki Anasagasti, que fue portavoz del PNV y que nació en Venezuela y que ha vivido en Venezuela, que tiene familia en Venezuela y que conoce Venezuela tanto como el País Vasco, que lo tienen a Zapatero por uno de los seres más peligrosos, más deleznables y más criminal que ha podido llegar a ese país. Él ha estado blanqueando la dictadura, pero hasta blanqueándola por un interés de parte. Y este interés viene a ponerlo en forma jurídica el magistrado Calama de la Audiencia Nacional. 85 páginas que describen indicios suficientes para imputarlo por delitos gravísimos: tráfico de influencias, falsedad documental, cúpula jerárquica de una organización criminal y blanqueo de capitales. No se puede acusar de cosas más graves a alguien que ha participado en política con la excelencia de haber sido presidente del gobierno de España. Bien, pues el auto se basa en las averiguaciones que ha hecho la UDEF, el Cuerpo Especial de la Policía Nacional, que investiga grandes delitos, pero ahora yo voy a hacer dos apuntes personales y particulares.
Delitos fiscales es lo que investiga la UDEF.
Delitos fiscales y de organización y trama societaria en países como Dubái, por decir alguno, muy alejados de España, para no dejar rastro de los cobros que ha hecho de la venta de Plus Ultra. Bien. Al margen de todas estas tramas mercantiles, societarias, fiscales, Zapatero tiene una huella de ser el jefe del Partido Socialista Obrero Español. No el expresidente, sino el alma, el inspirador, el que ha orientado la política exterior de España, el que ha ido a ver a Ábalos para que pudiera hacer un informe favorable para rescatar a la compañía Plus Ultra, que tenía un solo avión y participaba en el tráfico aéreo español con el 0,05%. Bueno, 53 millones que le dieron a la prisa corriendo, de los cuales ya la comisión estaba pactada y ha ido a las hijas de Zapatero y a Zapatero. Bien, pero hay una cosa que yo no la entiendo con la pulcritud del juez Calama, que tiene mucha experiencia en instruir casos de trascendencia penal. ¿Por qué no le ha retirado el pasaporte a Zapatero? Uno. ¿Por qué no le ha detenido como detuvieron al ministro Rodrigo Rato? También por una cuestión fiscal. No le han detenido. Zapatero ha podido destruir todas las pruebas, todas, porque desde que publicó The Objective, aquella reunión que tuvo en los Montes del Pardo, donde no hay cobertura de móvil, en secreto, con el testaferro que ahora está imputado,
Julio,
y detenido, Julio Martínez Martínez, que conoció en Vera, en la playa de Vera. Ambos eran propietarios de un chalet en el Mirador de Vera. Allí, en el año 2007, ha llovido mucho, el 2007, tengan nota de esto.
Vaya.
Empezaron a tejer sociedades y Zapatero no había soñado con llegar al gobierno. Simplemente era un diputado que danzaba por los pasillos del Congreso. Ya empezó con Julio Martínez Martínez, un empresario, un estudiante de Orihuela, y su hermano, a tejer cuatro sociedades que se inscriben en la notaría de Vera. Sociedades mercantiles que no tienen ninguna otra finalidad que ser pantallas para negocios de una o de otra índole. Eso empezó en Vera, en el 2007. Y ahora estamos en el 2026. Y aparecen sociedades en Dubái, aparecen sociedades en la República Dominicana, aparecen sociedades donde, pues, él naturalmente no va a ser tan idiota de dejar una huella dactilar, donde hay testaferros por los cuales ellos cobran y posteriormente le reembolsan a Zapatero. Bien,
esto no olvide, perdone.
De la sonrisa amable y el de la cerca circunflesa.
Le iba a decir José María, que no olvide.
Que ha tenido la posibilidad de quitar toda la huella de los móviles y de los portátiles, trasladarlo fuera de la oficina, dejar vacíos los cajones cuando han entrado la policía y poner otros documentos que no tuvieran absolutamente nada que ver, porque de esto hace casi 3 meses. Y luego está en Madrid, no está en la cárcel de Soto de Real como debiera de estar.
Y no olvide que todas esas informaciones a las que usted ha hecho referencia fueron calificadas en su momento como bulos, y que con recortes de periódico los jueces estaban poco más o menos que haciendo lawfare para perseguir al Partido Socialista, en este caso a Zapatero.
Es que de todos los casos de corrupción que se van hilvanando uno tras otro desde hace bastantes meses, la primera reacción de Bolaño, María Jesús Montero, Óscar Puente, Pedro Sánchez, bulos, fango de la ultraderecha, mentiras, son hombres honrados, yo pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán, decía María Jesús Montero. Ábalos es un hombre honrado, ejemplo de militancia, decía Pedro Sánchez. Luego viene la realidad de las instrucciones judiciales, las declaraciones y las pruebas, y entonces van remitiendo hasta callarse. Pero la reacción es la misma. La portavoz del Partido Socialista, el Masay, ha dicho una mentira flagrante que no ha querido rectificar. Dice que toda esta investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre Rodríguez Zapatero parte de una denuncia de manos limpias.
Ah, sí. Se lo dijo en rueda de prensa.
Absolutamente mentira.
Ha sido la Fiscalía Anticorrupción.
Absolutamente mentira, pero no quiere rectificarlo, sigue diciendo.
Porque ese es el argumentario que se marca en el partido, porque no ha sido ya la única que lo ha dicho. Es que hay más que lo van diciendo, y otros políticos que no son del Partido Socialista. Se parte.
Bueno, voy a decir de dónde viene.
Como dicen, digo una mentira muchas veces.
De la unidad fiscal de Holanda y de Francia que avisan a la Agencia Tributaria Española de que hay operaciones de blanqueo de capital en la operación Plus Ultra. Holanda y Francia, claro. No tiene que ver con manos limpias. El juez inicia una instrucción y la inicia, y se unen a la instrucción la acusación popular. Se puede unir cualquiera que quiera a la acusación popular porque es en defensa del interés general, porque se trata de dinero del erario público. Entonces, ¿cómo pueden mentir hoy mismo la he oído yo otra vez, y sigue mintiendo. Y le ha dicho que Carlos Alsina, pero ¿cómo puede usted seguir mintiendo 3, 4 y 5 veces cuando le estamos diciendo de dónde viene la instrucción? Pues ella le da igual. No importa, lo seguirá diciendo esta tarde y mañana.
Claro, y luego se producen otra serie de detalles que no han ocurrido con los anteriores. A Ábalos, a Santos Cerdán, enseguida se les quitó, se les privó de la militancia en el partido, tuvieron que renunciar a sus actas, y parece que no va a ser el camino que se va a seguir con Zapatero.
No va a ser el camino, porque yo creo que Zapatero los tiene cogidos a todos. Zapatero es el jefe de una gran organización. Ha estado aleteando alrededor del gobierno, pues desde que Pedro Sánchez ganó las elecciones. No hay duda ninguna. Él ha sido el que le ha dicho a Pedro Sánchez y a todos los miembros del gobierno que no reconocieran a María Corina Machado, a la ganadora de las elecciones en Venezuela.
Era un hombre de paz, no olvidemos que iba a conseguir la paz en Venezuela y demás, y sin embargo escuchas a gente preparada culturalmente, nombres destacados, del daño que ha hecho este hombre en Latinoamérica, cómo ha ido a por su beneficio y a romper lo que pudiera romper con tal de mantenerse él en salvaguarda.
Bueno, es que todo lo que ha ocurrido desde que Zapatero entró en política, incluso antes de ser presidente del gobierno, tienen que ver con los negocios turbios. A los oyentes, a lo mejor, a mí no, porque soy periodista y tengo memoria, se le han olvidado aquella inspección penal contra el embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, que fue condenado a 13 años de cárcel por la Audiencia Nacional, y a su hijo Alejo Morodo. Hicieron un arreglo con la fiscalía, la rebajaron a 2 años para que no entrara en la cárcel. Pero es lo cierto, que ahí desaparecen casi 5 millones de dólares de la empresa nacional de petróleo de Venezuela. Morodo y Zapatero eran uña y carne, y él fue el que le nombró embajador en Venezuela. Morodo se pasea por Madrid, toma cafés en la calle Eduardo Dato, que lo veo yo, en la cafetería Mazarino, como si no hubiera ocurrido nada. Como todos ellos están con una especie de impunidad al amparo de los contactos que pueda tener el partido, finalmente, si Zapatero llegara a ser condenado, lo voy a decir, tomen nota todos los que me están oyendo, que serán muchos, y Pedro Sánchez estuviera en el poder, ya está afinando la pluma para un indulto o para que el Tribunal Constitucional lo amnistiara.
Claro, él se siente impune.
Otros delincuentes, dirigentes del Partido Socialista, que desviaron 678 millones de euros en Andalucía. Ya hay precedentes. ¿Cómo no va a haberlos? Claro que Zapatero no pagaría ni un año de cárcel.
Nada, impune total. Él se siente impune y como tal lo retrata, por ejemplo, en esa primera declaración que hizo en la jornada de ayer, que es que debería caérsele la cara de vergüenza con todo lo que está saliendo y que todavía se coloque frente a una cámara para decir que lo va a demostrar, que va a demostrar que todo es mentira. O sea, y que además sus compañeros de partido estén hablando de Laufer, que algunos digan en Twitter no pararán, es que es un auténtico escándalo. Pero de momento, bueno, y mintiendo en la comisión del Senado, en todas las declaraciones que hace, con lo cual pues habrá que esperar a lo que ocurra en las primeras diligencias y en los primeros testimonios que se empiecen a recoger. Pero claro, no olvidemos que al ir de imputado no tiene por qué decir verdad.
Es un farsante con cara de inocente que dentro de poco le van a poner el cartel de delincuente. El delincuente es Chávez. El delincuente es Griñán, por mucho que el Tribunal Constitucional haya aminorado la pena, pero las sentencias del Tribunal Constitucional son firmes, son delincuentes. Y Zapatero está a punto de ser declarado delincuente en un juicio que más pronto que tarde se va a sustanciar el año próximo. El día 2 de junio está llamado a comparecer ante la Audiencia Nacional. Ahí empezarán a desarrollarse los hechos. Si tuviera prudencia el juez Calama, de ahí mismo saldría con grilletes hacia Soto del Real, porque evidentemente que hay el riesgo de destrucción de pruebas, pero también lo hay que pueda fugarse a Venezuela, donde no hay extradición. Vaya. Y quedar allí como tantísimos otros.
Estaba de hecho preparando
alegremente del botín.
Estaba de hecho preparando un viaje, claro, a Venezuela, y ha dicho la UDEF que cuidado, que no lo dejen salir, o sea que el pasaporte debería entregarlo, pero ya ante esta situación. Solo dígame sí o no, ¿impecable el auto del juez?
Impecable jurídicamente, me lo he leído dos veces, ayer lo recibí, se lo he mandado al señor Igaray para que ustedes lo tuvieran, pero me lo he leído esta mañana otra vez, y los fundamentos de derecho son absolutos, está reconocido, he leído comentarios de todos los juristas, es impecable. Únicamente que no podrá aportar pruebas del registro del despacho de las hijas y del despacho de la calle Ferraz de Zapatero, porque Zapatero ha tenido tres meses desde que conoce que se le está investigando. No lo considero tan idiota para haber dejado allí los ordenadores con toda la información dentro de los discos duros, los informes en los cajones ordenados sobre sus fechorías. Lo habrá vaciado todo, y como en aquella película de la mafia, el señor Lobo, habrá llegado un elemento de desinfección y limpieza. Es decir, allí habrán encontrado una envase de magdalenas, unas cartas de amor y alguna felicitación de Navidad. Ni una sola prueba va a tener el juez Calama de la entrada al despacho de las hijas y de Zapatero. Ahora bien, todo lo que está instruyendo en la Policía Nacional, y que parece que hay indicios y sostienen indicios de graves delitos, como los he señalado, eso ya es irrebatible. Uh-huh. Son conversaciones intervenidas, documentos interceptados y testigos.
Pero fíjese,
me faltan los testigos.
Pero fíjese, precisamente por lo que usted decía antes, de que se siente impune porque le va a salvar a alguien, quizás por eso no se haya deshecho de documentación, aunque sí haya podido eliminar alguna. Solo hay que recordar los registros de Coldo y de Ábalos, donde la UCO pilló absolutamente de todo y podían haber hecho también limpieza, y sin embargo, pues...
No la hicieron porque estaban con una intención habilidosa propia de la isla de Cerdeña, de Nápoles y de Palermo, y es dejar huellas que incriminan a otros por si tuvieran que echar mano de ellas.
Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto. José María, gracias, un beso enorme.
Adiós, amigos.
Adiós, adiós, adiós. Entramos en la recta final de nuestro programa. Todavía quedan algunas informaciones que queremos comentar y también ampliar en aquellos detalles que sustentan la noticia, que sustentan el titular que les hemos comentado esta mañana. Así que vamos a ello. Nos habíamos quedado arreglando el hospital, la autovía, la Rambla Nogalte, etcétera, etcétera.
Y ahora vamos hasta Garrucha. Allí el ayuntamiento espera que sea imposible construir viviendas en los terrenos del Faro en dos meses. Es el tiempo que le falta justo al expediente de recalificación de esta parcela como zona de equipamiento. La autoridad portuaria, hay que recordar, sacó esa parcela a subasta por 2,6 millones de euros, pero nadie participó y quedó desierta. El ayuntamiento había anunciado previamente que cambiaría la calificación de los terrenos para impedir la construcción de viviendas y dedicarlos a construir una futura estación de autobuses para la localidad en esa parcela. La Asociación de Empresarios de Garrucha refrendó esta iniciativa municipal. Cabe recordar que Puertos no cedió esta parcela al ayuntamiento, a pesar de que tiene numerosas cuestiones pendientes con este municipio. Se comprometió con Garrucha a construir 200 metros de playa al sur para compensar los que ocupó al norte con la ampliación del puerto deportivo. También se comprometió a ceder en terrenos portuarios parcelas para una estación de autobuses y un recinto ferial, pero no ha cumplido nada de lo prometido. El ayuntamiento, por su parte, lo que ha hecho ha sido emprender un expediente para que el puerto pague un IBI especial, como ya lo hace el puerto de Almería, o como ya lo hace la Agencia de Puertos de Almería en Almería Capital.
A Hablando del puerto de Almería, hoy ha habido un incendio importante.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Están ocupándose los compañeros del digital de Almería hoy. Vale.
Y ahora nos vamos hasta la localidad de Cuevas de la Almanzora. Triste desenlace en su convento, como ya saben que iba a reparar, o en principio se iba a reparar una parte de la torre, la parte superior de la torre, pero en cuestión de una semana y después de llevar a cabo esa actuación supimos que el convento iba a desaparecer, que su conjunto iba a desaparecer. El ayuntamiento, tras esa demolición de la torre, hizo un informe que remitió al propio obispado de Almería, que es el propietario de este edificio, de ese templo, y le hablaban de la conveniencia de derribarlo en su conjunto, puesto que representaba un peligro ante su mal estado, ante el mal estado que este edificio presentaba. El obispado pues inició de forma inmediata la demolición de todo el conjunto, que solo va a conservar su fachada principal. Bueno, pues el Partido Popular, con todo lo que ha acontecido en Cuevas de la Almanzora, se pregunta cuánto patrimonio histórico del municipio va a desaparecer durante este mandato. Tras el derribo del convento y también el anuncio de ruina de la iglesia de San Antón, el Partido Popular ha recordado que en el año 2023 fue derribada ya la iglesia de los Perdigones en Los Lobos y que quedan muchas casas palaciegas en visible estado de ruina. De ahí la pregunta, ¿cuánto patrimonio histórico del municipio va a desaparecer durante este mandato?
Hombre, en honor a la verdad y siguiendo también la opinión del cronista oficial de Cuevas, este deterioro no es de ayer lo que ha ocurrido con el edificio que ha tenido que ser derruido. Es un deterioro que se acumula con el paso de los años y con el paso de las décadas. Son muchos los gobiernos que han pasado por ahí, y era precisamente Enrique Fernández Bolea quien se lamentaba de esta situación ante no haber prestado atención al edificio, no haber tenido los cuidados oportunos, que también no nos olvidemos. Jugaba un papel fundamental el obispado en la conservación de dicho edificio. Así es que van pasando los años y al final se van perdiendo las cosas si no reciben los cuidados oportunos, como una persona, si es que esto es así.
Y vamos ahora con otra cuestión que ayer ya les anunciábamos, y es que Menores ha asumido la tutela de la hermana del pequeño Luca inmediatamente después de su nacimiento. El abogado del abuelo del niño asesinado ayer lamentaba en este medio que los servicios sociales no actuaran con Luca con la misma rapidez con la que lo han hecho con respecto a la neonata. Vamos a escuchar a José Luis Martínez, que es el abogado de Martín. Martín es el padre de Bárbara, cuando justo se refería a este hecho.
Buenas tardes. Nos sorprende con la rapidez que se interviene por los servicios de protección de menores, que no le da tiempo a nada madre ni a darle el pecho, ya le han retirado a la recién nacida. Y obviamente considero que, a ver, si hubieran actuado con la misma eficacia y contundencia sobre el menor Luca, pues estaría a día de hoy con vida y en este caso bajo la tutela incluso de mi cliente, del abuelo. Por nuestra parte, pues vamos a hacer todo lo posible, ya atendiendo a lo que me diga mi cliente, sobre la tutela de esa menor recién nacida. Y bueno, es decir, considero que no existe riesgo, no existe ninguna peligrosidad de que, estando la madre en el hospital y recién nacida, siendo lactante, pues que se hubiera hecho de la manera que se ha efectuado. Pero bueno, entendemos que ya está. Es decir, una vez que se hace el expediente administrativo y a todo
lo sucedido, pues en fin, mi abuelo pues, realizará a través mía pues, pues las solicitudes pertinentes respecto para tutelar a esa recién nacida.
Bárbara, la mujer que está siendo investigada por el fallecimiento de su hijo Luca, de 4 años, en Carrucha, daba luz el pasado 14 de mayo en la capital de Guadalajara. La niña fue separada de su madre apenas unas horas después del parto. Los servicios sociales de Castilla-La Mancha asumieron la tutela de la menor de forma preventiva, actuando o activando en este caso el protocolo de protección ante la gravedad de la causa penal que afronta la progenitora. El abogado José Luis Martínez, que representa al padre de Bárbara y abuelo del pequeño fallecido, ha confirmado, lo hizo ayer en este medio, que la familia va a recurrir la medida y que va a luchar por la tutela de la recién nacida. Hablaba de una sorpresa, que es la rapidez con la que intervienen menores sin dar tiempo a la madre ni a darle el pecho. Declaraba el letrado en este medio, añadiendo que esto resumía su denuncia, es decir, que si los servicios sociales hubiesen actuado con esa rapidez, quizás el niño hoy estaría vivo. El nacimiento se produjo, como decíamos, en Guadalajara capital, a donde Bárbara Ismar se había desplazado tras abandonar la prisión almeriense de la Cebuche hace 3 semanas. El juzgado de instrucción número 1 de Vera ordenó su excarcelación el pasado 22 de abril, después de que el centro penitenciario alertara de ese parto inminente. La magistrada le impuso medidas estrictas, es decir, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas. Sin embargo, la retirada de la niña ha reabierto el dolor de la familia por la muerte de Luca. La autopsia, hemos de recordar, publicaba meses atrás que el niño presentaba fracturas consolidadas en una costilla y en el húmero izquierdo, producidas entre 3 y 6 semanas antes de su fallecimiento. La causa de la muerte fue un desgarro hepático por traumatismo abdominal y violento. El pequeño fue hallado sin vida, como ya saben todos ustedes, el pasado 3 de diciembre en un antiguo búnker de una playa entre Garrucha y Mojácar. La madre, Bárbara, está siendo investigada por un presunto delito de asesinato y de malos tratos habituales. Su pareja, que es Juan David, permanece en prisión provisional. El abuelo materno, representado por José Luis Martínez, ya ejerce como acusación particular en la causa penal. Ahora, pues toca que el juzgado de Vera y también los servicios sociales de Guadalajara decidan el futuro de la recién nacida. El abogado anunció que una vez que se acceda al expediente administrativo va a presentar una solicitud formal de tutela para que la menor quede al cuidado de su abuelo. Dijo algo así como vamos a luchar hasta el final.
Pues ojalá la consigan, porque con quién mejor que con su familia. Cuando escuchen ustedes eso desde el carro hepático, sepan que su hígado estaba partido en dos, para que se hagan una idea, que a lo mejor lo desde el carro, siendo fuerte, puede sonar más suave. Su hígado estaba partido en dos.
Es que
tenía quemaduras.
Es como si se hubiese
seccionado totalmente con un bisturí.
Cortado con un bisturí.
Sí, sí.
Y es una consecuencia de un golpe externo.
No lo decimos a tontas y a locas, ¿no? Es que hemos visto, porque a veces para documentarse pues uno tiene que ver ciertas cosas, y esta vez hemos visto esa autopsia, hemos conocido todos los detalles, por eso se los contamos aquí, y esa autopsia va acompañada de tristes y lamentables y dolorosas imágenes, de verdad, no se lo pueden imaginar. Quemaduras de cigarrillo, mordiscos en el hombro, en la cara, hematomas en cualquier rincón de su cuerpo. Es verdaderamente lamentable. Y mira, yo me alegro que le hayan quitado a la cría en un pispás. Yo lo siento, si aquí se ha
actuado
rápido.
No, lo que pasa
rápido,
es que la crítica del abogado pues iba a razón, en el sentido de sí, que fue no, dentro del hospital. Es decir, el abogado explica que no había riesgo de que se le hiciera un daño, se le provocara un daño a la menor recién nacida. Estaba en el hospital y estamos hablando de que fue de una forma inmediata, es decir, dio a luz inmediatamente, el Servicio de Protección de Menores retiró o se hizo cargo de la tutela de
esa niña. Si esa niña fuera de mi familia, estaría encantada de que lo hubieran hecho así, y a luchar como estaban haciendo para quedarme con la custodia. Pero ahora me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con Bárbara? ¿Vuelve a la cárcel o va a seguir en libertad provisional?
De momento no.
Es un tema que también me interesa conocer, porque está acusada de los mismos delitos que su pareja.
Además, fíjate el hecho curioso. Nosotros ayer, después de hablar con el abogado, nos hacíamos una pregunta. Es decir, sabíamos que Bárbara había abandonado la prisión, que se quedó varios días en la capital, en Almería, y que posteriormente se desplazó a Castilla-La Mancha, a Guadalajara, donde vive su padre. Y claro, cuando hablaba de esa inmediatez con la que actúa el Servicio de Protección a Menores, la situábamos en Almería. Después, por la tarde, hablamos con el abogado y nos dijo, no, ella ha dado a luz en Guadalajara. O sea, que más premura aún, en el sentido de que ha habido una comunicación de los servicios sociales con de andaluces con los de esta otra comunidad autónoma, y ha sido, como les decimos, inmediata la retirada de la menor.
Quizás eso tenga una razón, y es el miedo a que puedan ocurrir.
El miedo a meter la pata otra vez, ¿no?
Exacto, yo lo puedo ver así, pero que me alegro muchísimo, y ahora quiero también saber qué va a pasar con ella.
Bueno, pues vamos a seguir en el apartado de sucesos. Para contarles que ha sido detenido un mochilero francés tras causar destrozos en la terraza del restaurante Juan Moreno en Vera.
Anda que.
Los hechos ocurrieron a la 1:39 de ayer y el arresto se produjo justo 4 minutos más tarde. El sujeto fue interpelado por los propietarios del restaurante mientras orinaba en la esquina a las 12:30 de la noche. Bueno, pues media hora entrada la madrugada. El individuo le respondió de manera airada, pero lo hizo en francés. Las cámaras de vigilancia detectaron cómo, tras la marcha de los trabajadores a la 1:39, volvió. Arrancó plantas de las macetas, tiró el mobiliario y golpeó la puerta, no consiguiendo romperla. Pero afortunadamente, a la 1:43, 4 minutos más tarde, llegó la Guardia Civil, que había sido alertada por los propietarios del establecimiento contiguo, y detuvo al individuo, que eso sí, se resistió y la emprendió también a golpes con los agentes. José Moreno nos ha hablado esta mañana de este suceso.
Muy buenas a todos. Muchas gracias por, en fin, por ponerte en contacto conmigo, por preocuparos. Y la verdad que afortunadamente, bueno, cuando llegamos a levantar la persiana y ves que está todo por medio, todo destrozado, toda la terraza, la verdad que te preocupa mucho. Y sobre todo es que visualmente era, en fin, parece que había pasado un huracán. Luego, verdad que afortunadamente los daños no han sido muy graves y hemos podido reponer la terraza, sobre todo con ayuda de nuestra compañera Isabel, de forma rápida y eficaz. Y afortunadamente los daños han sido mínimos y hemos podido habituar, pero es verdad que llegar a levantar la persiana y encontrarte ese panorama, después de que el día anterior estuvimos trabajando hasta las 12:30 de la madrugada, Y llega a las 9 de la mañana a encontrarte esto, pues bueno, no es plato de buen gusto. Y sí es verdad que, bueno, que al final el hombre, por suerte, la actuación de la Guardia Civil fue muy buena, intachable, diría yo. El hombre es un ciudadano francés que bueno, cuando mi tío estábamos recogiendo la terraza, pues se puso a gritarnos de forma como un loco, en francés, mi tío y yo no entendíamos nada. Y bueno, terminando de recoger la terraza, lo que son lo que es la mesa y la silla, lo vemos que se pone a mear en el rincón. Y entonces, bueno, pues mi tío le dice, oye, eso no puedes hacerlo. Y empezó a gritarnos, a gritarnos, a gritarnos, a gritarnos, a gritarnos. Nosotros realmente no le hicimos caso, pasamos de él. Terminamos de recoger la terraza, echamos la puerta y nos fuimos. Y luego, bueno, según he estado viendo en las cámaras, pues una hora después empezó con la jardinera a arrancar todas las plantas, a tirar los maceteros, a coger la tierra, las piedras y tirarla contra los cristales. Y nada, a los 3 minutos apareció la Guardia Civil. Los 3 minutos, o sea, súper rápido. Pero recordad que lo tengo en el vídeo, pero creo que esto empieza a 39 y la Guardia Civil llega como a 42, o sea, a las 2 menos cuarto. y la verdad, pues bueno, pues se agradece muchísimo la rapidez de la Guardia Civil y al llegar, pues bueno, este hombre empujó a un guardia civil y bueno, y al final, bueno, esta gente tuvieron que detenerlo y gracias a Dios, pues en esos tres minutos, gracias a su actuación, hicieron que no llegase la cosa más.
Bueno, pues tres, tardó en intervenir la Guardia Civil y en detener a este individuo que se encargó de destrozar el mobiliario de la terraza de acceso al restaurante Juan Moreno.
Pues otra que sumamos, con los matices de cada cual, a los anteriores hechos que les hemos comentado y que se han producido en los últimos días también en Garrucha, con asalto más que a robar, a destrozar de varios establecimientos, además de un robo de vehículo con choque con otros, destrozando vehículos y viéndose afectados de manera también muy importante. No creo que estén muy, muy contentos sus propietarios. Esta es una, solo una, de las muchas noticias que nos han ocupado en este programa, nuestro programa de hoy, miércoles 20 de mayo. Hay muchas más, claro, y si les parece, las recordamos para terminar.
Siguen aumentando los refuerzos del Hospital Comarcal La Inmaculada. La parlamentaria Ángeles Martínez ha informado que se han incorporado 9 médicos. Son 4 digestivos, 3 fisioterapeutas para rehabilitación y 2 oftalmólogos para pasar consulta los sábados. No se sorprendan si ustedes ven máquinas trabajando en el tramo Vera Antas de la A7. Porque efectivamente está siendo parcheada para arreglar los numerosos baches y desconchados que presenta su firme desde hace muchísimos años. Es uno de los tramos más peligrosos de esta carretera de alta velocidad y un síntoma de degradación de esta infraestructura pública por la falta de inversión en su mantenimiento. De hecho, el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, de la Cámara de Comercio de Almería, ha denunciado la falta de mantenimiento en ese tramo de la autovía entre Vera y Antas, que es el único acceso a las playas del Levante almeriense. Las obras para evitar inundaciones en Pulpí, en lo que respecta a la Rambla Nogalte, llevan más de un año pendientes solo de la autorización del Gobierno de España. Se trata de un proyecto que fue aprobado en el año 2014 y que ha sido actualizado ya 2 veces para poder adaptarlo a cambios de precios y actuaciones posteriores. La última vez fue a principios de 2025, por lo tanto, sigue tocar esperando.
Y lo que te rondaré, Morena.
El Ayuntamiento de Garrucha espera que sea imposible construir viviendas en los terrenos de El Faro. Es el tiempo, 2 meses, el tiempo que le falta al expediente de recalificación de esa parcela que se convertirá en zona de equipamiento. Y el Partido Popular de Cuevas pregunta cuánto patrimonio histórico y del municipio va a desaparecer durante esta legislatura, durante este mandato. Tras el derribo del convento y el anuncio de ruina de la iglesia de San Antón, los populares han recordado que en 2023 ya fue derribada la iglesia de los Perdigones en Los Lobos y que quedan muchas casas palaciegas en visible estado de ruina. Vera Playa Azul reitera la petición de análisis de los vertidos al mar de industrias depuradoras, desaladoras y emisarios submarinos desde Villaricos hasta Mojácar. Dice que lo ha pedido al ayuntamiento y que este le ha respondido que haga esta asociación las gestiones para obtener, ante la Junta de Andalucía, para obtener esos análisis o los resultados de los análisis. En el apartado de sucesos, menores asume la tutela de la hermana del pequeño Luca inmediatamente después de su nacimiento. El abogado del abuelo del niño asesinado lamentó ayer que los servicios sociales no actuaran con Luca con la misma rapidez que lo hicieron con la neonata. Detenido un mochilero francés tras causar destrozos en la terraza del restaurante Juan Moreno en Vera. Los hechos ocurrieron a la 1:39 de ayer y el arresto se produjo solo 3 minutos más tarde. Pulpí celebra este domingo el Día Mundial de la Diversidad con una jornada cuajada de músicas tradicionales, artesanía, danzas y gastronomías de todo el mundo. Y finalizamos ya con dando protagonismo a un veratense. Estamos hablando de Andrés Pérez, que se proclamó este fin de semana campeón de España de culturismo en categoría máster. El título le abre las puertas ahora para el Mundial de Letonia, que se va a celebrar en las próximas semanas, así que mucha suerte a este veratense, a ver si consigue otro palmarés.
Y a ver, compañera, le he dicho que no, pero me apetece. Ya nos ocupábamos de ello ayer en la agenda cultural de este programa. Y como estamos hablando de celebraciones, de la diversidad en Pulpí, pues oye, vamos a mirar un poquito a Zurgena, que tiene también una feria graciosa, entretenida, con juegos, con música, con gastronomía. Es su segunda edición y se llama Saboriza. Como digo, ayer nos ocupábamos en la agenda de este espacio donde les dábamos todos los detalles, pero a ello se ha querido sumar hoy en este programa el alcalde de Zurgena.
Bueno, el alcalde de Zurgena, se ha sumado Carlos Sánchez, que es el diputado de Presidencia y también de Promoción de la provincia de Almería. En ese acto estuvo él, también estuvo Juan José Alonso, que es el delegado provincial de Cultura, y el alcalde de Zurgena. Vamos a comenzar por la intervención de Carlos Sánchez cuando hablaba de esta Feria de la Gastronomía que se desarrolla el próximo sábado en Zurgena.
Quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Almería a que este sábado 23 de mayo acudan a un gran día en Zurgena para que puedan disfrutar de las actividades que hay para todos los públicos y para todas las edades, para que puedan seguir conociendo nuestra provincia de una manera tan magnífica como es la oportunidad de hacerlo a través de Saboriza, para que puedan seguir conociendo nuestros productos y para que puedan disfrutar de talleres, de actuaciones musicales, de show cooking, de definitiva, pues de todo lo que a lo largo de toda la jornada vamos a poder disfrutar. Y por supuesto agradecer, en este caso al Ayuntamiento, que quiera contar con la Diputación un año más.
Bueno, pues Juan José Alonso, el delegado provincial de Cultura, también se ha referido a todo lo que allí podemos encontrar en Saboriza.
Como las fritadas de suflí o embutidos como los de Alcóntar, Serón o Tíjola estarán presentes durante este sábado en el municipio de Zurgena. Y desde la Junta de Andalucía queremos mostrar nuestro apoyo a iniciativas como esta, que apuestan por destacar nuestra esencia, fortalecer el tejido económico local y avanzan hacia un modelo turístico sostenible.
Y terminamos con el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, también estuvo presente, ¿no? Podía ser de este modo en la presentación de Saboriza.
Esta fecha, este sábado que tenemos esta feria, inicia el calendario, ¿no?, de la feria gastronómica de la zona y nos va a permitir que mucha gente que quiere mostrar sus productos y que ha estado recolectando a lo largo del año lo puedan hacer ahí. Tenemos una programación muy ambiciosa, contamos con 25 stands ahora mismo confirmados, que a lo largo de la semana seguramente se irán aumentando, y este año nos hemos querido darle dos enfoques nuevos. En primer lugar, queremos que sea una feria para todos los públicos y para ello hay que contar con que los padres tengan un lugar donde dejar a su hijo. Empezamos a las 12 de la mañana con la feria y luego vamos a tener servicio de ludoteca gratuito, taller de galletas, taller de magia, hinchables gratuito, y tenemos hasta las 8 de la tarde actividades durante todo el día.
Así que una actividad para toda la familia. El próximo sábado, Saboriza en Zurgena, a partir de las 12 de la mañana.
Ahora se ha corregido, pero aquí la compañera...
Saborízate.
Saborízate, claro, este sábado saborízate, claro que sí. Nosotros nos vamos a saborizarnos, pero con el plato de comida que ya nos está esperando. Volvemos mañana, recuerden, 12:20 con la agenda cultural, 12:30 con este informativo. Todas las noticias del Levante almeriense aquí en esta casa para ustedes. Gracias por estar ahí.
Las noticias en Radio Actualidad.
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.